Las 11:15 de la mañana y ya está con nosotros nuestro experto en cine, en series, en todo lo que vamos a hablar a continuación. Sabe muy mucho. Yalinko Melero, ¿qué tal, Yalinko? Muy buenas, amigo.
Egunon, ¿cómo estamos?
Egunon, bueno, pues dispuestos a repasar contigo lo que nos ha dejado la semana y, por supuesto, como siempre, para escuchar tus recomendaciones. Empezamos por lo nuevo en cartelera de cine. Este viernes 6 de octubre se estrenaba Golpe a Wall Street, una comedia dramática basada en hechos reales y que, bueno, pues nos descubre, como digo, el disparatado caso real de gente corriente que consiguió jugarse la Wall Street y se hizo rica.
Sí, sí, es una película, creo que de las más sorprendentes que hay en cartelera ahora mismo, porque es una película sin muchas expectativas, sin mucha intención de impactar a nivel de taquilla, pero que nos trae una historia bastante buena, bastante creíble y además que es un hecho real el tema de la empresa GameStop que se disparó a raíz de cómo engañaron varios jugadores de videojuegos a Wall Street jugando con el tema de las finanzas a gran escala del mundo del capitalismo y la verdad es que sorprende porque es una película muy dinámica, es una película con muchas ideas y es una película que además te muestra a los personajes de una manera tan realista que te los crees. Por lo tanto, al final estamos hablando de un hecho real llevado al cine, la manera de hacerlo, que te lo creas, y lo ha conseguido, la verdad. Muy sorprendido con esta película, creo que es de las más sorprendentes de la cartelera, porque lo digo, no va con ninguna pretensión y te muestra una historia entretenida, te engancha, además tiene un punto de thriller, que vas viendo cómo las jugadas que están haciendo les llevan al objetivo final, y lo cierto es que películas como esta me gustan porque te hacen entender un poco cómo funciona el mundo capitalista a nivel de grandes empresas.
Bueno, pues una película muy entretenida, muy desenfadada, un docudrama, como decíamos, que nos descubre un caso real y, bueno, pues como gente corriente consiguió jugársela a Wall Street, nada menos. Bueno, además, desde Estados Unidos llega la secuela del Exorcista. No sé si merece la pena darle un pase y alinco a estos tipo de secuelas.
Yo ya sabes mi opinión, la buena era la de entonces porque era la sorprendente, era en la que se usaron técnicas innovadoras, en la que te enseñaron el mundo del terror desde un punto de vista casi comedia, pero que a la vez tenía ese punto de mal rollo. Y la original del Exorcista, tú la ves hoy en día y da risa, parece una peli de broma, pero sí que tiene esos puntos oscuros de terror psicológico fuertes, que esta, sinceramente, al final está haciendo un corta y pega. Y a mí los corta y pega, cuando los hace Hollywood, o los hace bien o acabas haciendo La Sirenita.
Ya, está todo dicho. Bueno, y además queremos destacar dos estrenos, dos cintas españolas. La primera es Chinas, un drama que, bueno, trata el tema de la adopción. En un colegio coinciden dos niñas chinas de 9 años, bueno, en principio muy, muy diferentes, pero después ambas emprenden un camino en búsqueda de su identidad. Y también una película de animación, Dispararon al pianista, de Fernando Trueba y de Javier Mariscal, que se ha estrenado en este pasado Cinema al Día y que bueno, pues ha recibido, bueno, bastante buenas o positivas críticas, Yalinku.
La de Trueba no he tenido oportunidad de verla todavía y no tengo muy en claro qué es lo que han hecho. Entonces prefiero hablar de ella cuando ya la haya visto. Pero la de Chinas sí. Y la de Chinas me ha gustado más de lo que me esperaba.
¿Así, eh?
Sí, porque lo cierto es que ponen en la mesa las cartas de varios asuntos delicados. Que por un lado pone el tema de las adopciones, todo lo complicado que es, y toda la burocracia que existe por detrás, además de intereses económicos. Por otro lado, pone el tema de la falta de acoger que hay en este país en relación a otras culturas. No hay más que ver que a nivel político se enfadan por hablar lenguas tan antiguas y legendarias como hay en este país, pero bueno, eso es un tema político y ahí no entramos, pero sí que el tema de adoptar socialmente también a otras culturas, en este caso a dos niñas adoptadas, que a saber la infancia que han tenido para llegar a tener que ser adoptadas, por parte de una sociedad, en este caso la sociedad estudiantil. Yo considero que las sociedades son pequeñas sociedades. Entonces, lo muestra muy bien y a la vez muestra toda la ignorancia por parte de los padres que adoptan a ambas niñas. Ah, como son chinas, se van a llevar bien. Creo que ahí hay un componente racista muy fuerte que se trata de una manera muy bonita en la película, demostrando que no es un componente racista, sino que es un componente ignorante, que a veces hay que diferenciar un poco. Y creo que la película tiene muy buenas premisas, me ha sorprendido en muchísimos sentidos. La historia es muy bonita también, la historia de las dos niñas. Y películas así creo que hay que hacer más. El despertar social es muy lento.
Bueno, pues oye, nos quedamos con esta valoración positiva de China. Es una agradable sorpresa, como decíamos, que trata el tema de la adopción y bueno, pues con un trasfondo francamente interesante. No sé si quieres comentarnos alguna cosita más de pelis, alguna cosa que tengas ahí en el tintero, Yalinku.
Pues voy a traer el tema candente que es la huelga de guionistas. Ya la semana pasada hablé un poquito de ello, que ya se ha firmado el convenio en Estados Unidos, en Hollywood. Ya el resto del planeta parece que no importa el tema de los guionistas, pero bueno, hablemos de Hollywood, que es donde está el foco. Y por lo visto ya se han quitado la inteligencia artificial de encima, la parte de guionistas y el uso de imagen de captura de movimiento sin autorización de los actores. Es decir, sin que cobren. Al final aquí es todo lo mismo, dinero. Pero me parece muy bien porque todas las grandes producciones de Hollywood que estaban paradas han arrancado. Veremos el producto final de todas las grandes superproducciones, sobre todo las de Marvel, las grandes franquicias, la calidad que nos van a ofrecer. Porque ya sabemos que con las prisas hemos visto calidad muy bajita en el cine, a nivel sobre todo de postproducción. Vamos a ver cómo afecta. Yo creo que es un tema importante que se haya solucionado esto, porque la inteligencia artificial, usada bien, es muy productiva y sirve muchísimo, pero usada mal quita trabajos. Y al final una máquina no te va a hacer un guión con un sentido humano como te lo puede hacer un ser humano. Yo estoy con los guionistas.
Sin lugar a dudas, ¿eh? Y yo creo que, bueno, pues el propósito en este sentido tiene que ser claro. Nos dice un oyente que no le gustaron nada de las últimas que ha visto en el cine, ni The Creator, ni Monstruo, malas, y que sí le gustó Operación Napoleón y también Anatomía de una caída. No sé si tienes controlados estos títulos, Yalinku.
Sí, pues mira, a mí Monstruos y El Creador me gustó mucho, ¿eh? Ambas me gustaron mucho porque El Creador al final te está haciendo una película de ciencia ficción, pero hablando de inteligencia artificial, además, desde un punto de vista muy realista y que viene de una película previa muy en el estilo. Y Monstruos, que a mí me parece un peliculón. Monstruos me parece otra película más asiática sobre la miseria humana llevada a un cuadro muy, muy claro. Ahí siento discrepar con el espectador, pero son dos películas que me han gustado muchísimo.
Oye, para gusto los colores, como siempre. Mira, yo no las he visto, así que aquí no puedo opinar.
Son oscuras ambas películas, es verdad. Si no te gusta la oscuridad del ser humano, verla en pantalla, es posible que te impacte de forma negativa. Eso lo entiendo. Pero, en mi opinión, son muy buenas.
Bueno, dicho esto, pasamos a las series. Tenemos el estreno de la segunda temporada de Loki en Disney Plus. Seguro que vamos a hablar de ello ahora. Urban, La vida es nuestra, un estreno en Amazon Prime que cuenta la historia de dos chicas muy distintas, María Pedraza y Asia Ortega. Juntas, ellas son muy distintas, pero van juntas a un viaje rupturista. Además, tenemos Prisa por vivir en Netflix. Hablando de un trastorno alimentario de una joven adolescente, es una serie británica. Nan Som, una chica súper fuerte, otra serie que ha estrenado Netflix, coreana. Y también hoy se estrena La Red Púrpura, que está basada en los libros de Carmen Mola, La novia gitana. La Red Púrpura es, como digo, si no me equivoco, la tercera parte de estos libros de Carmen Mola. Y como digo, A3Player es la segunda novela, en este caso, estrena hoy esta adaptación de la saga de Carmen Mola, tras La novia gitana. ¿Qué podemos decir de las series? Que entiendo, Yalinku, que estarías ahí esperando a Loki, ¿no?
Sí, dejo Loki para el final. Vale. Y empiezo por el final de la lista, empiezo por Mola. Es que es una escritora muy buena. Yo me he leído las tres novelas, la adaptación me da miedo verla después de la primera adaptación,
Que fue pichipacha, coincido contigo.
Sí, fue muy pichipacha, exacto. Vamos a decir pichipacha para no decir otra cosa. Me pareció que en este tipo de adaptaciones, si tienes a una escritora que te ha hecho, nunca mejor dicho, el guión de cero, igual habría que preguntarle más. Igual sería la primera persona que tendría que hacer los visionados, como ocurrió, por ejemplo, por poner un ejemplo a gran escala, con Harry Potter. Muchas de las cosas que se cambiaron en la película en base al libro fueron preguntadas a la escritora, y la escritora dio el visto bueno. Entonces, al final, si tú estás haciendo una adaptación de la obra de alguien, es su obra. Lo mínimo que puedes hacer es que haga un visionado y te diga, oye, esto no funciona. Entonces, tengo bastante miedo de ver la parte en pequeña pantalla, porque es que los libros son muy entretenidos, los giros son muy poco evidentes, que es donde falló la serie, que era muy evidente todo. Entonces, le voy a dar una oportunidad. Creo que hay que darle una oportunidad, porque al final está Mola detrás, es su obra, y a ver si esta vez lo han hecho bien.
Bueno, pues le daremos una oportunidad, yo también se la voy a dar, pero está claro que disfruté muchísimo la saga de los libros, y bueno, la primera temporada fue un poquito bluff, pero bueno, pues al final, pues como te han gustado los libros y te gusta la historia, pero bueno, ya partiendo de la protagonista, que poco tiene que ver la de la serie con la de los libros, pues
ahí está.
Te empiezas a desenganchar ya un poquito, ¿no?
Pero bueno. Ese es el principal fallo, yo creo, ahí estoy de acuerdo contigo, la protagonista no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, y al final el carisma, que es lo que te atrapó del libro, es como si adaptan la obra de Patrick Rothfuss y Cote no es oscuro, ermitaño, desconfiado, ¿sabes? Y lo haces, yo que sé, Happy Flower. Entonces se pierde la esencia del personaje, que es lo que creo que ha pasado. Estoy de acuerdo ahí, la protagonista.
¿Qué más?
Pues cojo Urban. Voy a coger Urban, voy a sacar mi lado hater.
Bien, bien. No puede faltar. En todas las intervenciones tiene que haber por lo menos un par de pinceladitas de Alinku.
Sí, 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 sí. Si no, se me queda ahí enganchado en el pecho y no sale. Mira, tú imagina, voy a hacer una metáfora. Coges una licuadora. En la licuadora metes absolutamente todos los tópicos que haya actualmente, los metes en una licuadora, los mezclas y a ver qué sale. Pues eso es Urban. La premisa es buena, el sueño musical, el sueño de triunfar, el sueño del éxito, el trabajo duro, pero empiezan a meter tópicos uno detrás de otro. Pum, 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 pum. Te bombardean con una cantidad de tópicos de cómo hay que ser, de una prefabricación a partir de lo que circula por las redes sociales, y lo hacen serie. Entonces, a mí no me ha gustado nada, lo siento mucho. María Pedraza es una actriz que me gusta bastante. Creo que sus trabajos siempre han tenido éxito en la pequeña pantalla, pero no me gusta nada la idea que está planteando esta serie. Tienes que ser todo lo que te marca la moda de Instagram o de TikTok o de cualquier red social. Y ya sabes lo hater que soy con las redes sociales.
Bueno, pues ahí está la crítica para Urban, que como digo se ha estrenado esta semana en Amazon Prime. No voy a verla ya, después de escucharte ya, Linko. No.
Fuerzan, es que fuerzan muchas cosas, ¿eh? Ya en los primeros capítulos fuerzan situaciones que es como cosas que deberían ser naturales y que deberían nacer de manera natural, te lo hacen con el hashtag del momento, metido en una licuadora, ese es el problema. Por eso yo creo que no funciona.
Bueno, y acabamos con Loki, a ver.
Bueno, acabamos con Loki, pero acabando con Ahsoka. Voy a hacer un tremendo spoiler, porque quien no haya visto Ahsoka no ha visto volver a Anakin Skywalker, a Hayden Christensen volver a la pequeña pantalla, volver a interpretar a Darth Vader antes de ser Darth Vader. Entonces, quien no haya visto Ahsoka, por favor, que se vea Rebels. El verdadero fan de Star Wars se tiene que ver Rebels y tiene que ver Ahsoka. Ahsoka es una serie de samuráis llevada al mundo de Star Wars. Hasta ahí leo, para no hacer más spoiler, y tiene escenas, de verdad, que es de los mejores productos de Disney que podemos ver ahora mismo en Disney Plus. Y de ahí paso a otro de los mejores productos de Disney que podemos ver en Disney Plus, que es Loki. Segunda temporada donde vamos a seguir poniendo piezas en un pedazo de puzzle que se empieza a ver. No hay que olvidar que el MCU funciona por sagas. Vimos la saga del infinito, ahora vamos a ver la saga de los multiversos, y la siguiente será la saga de los mutantes. Entonces, esas piecitas que nos van poniendo, Loki es el eje central. Loki es el eje central, digamos que es, ¿sabes cuando haces un puzzle que haces primero todos los bordes y luego vas yendo hacia el centro?
Sí.
Pues Loki es todos los bordes. Uh-huh. Y la segunda temporada, ya en el primer capítulo, te demuestra que esas piezas todavía están sin poner. Me gusta mucho es una muy buena serie, tenemos muy buenos actores, tenemos un guión profundo, un guión complejo, y eso es lo que se espera de una serie adulta como es Loki. La primera temporada fue fantástica, la segunda tiene pinta que va por los mismos derroteros, así que mi fe en el MCU, con todo lo que ha pasado con los guionistas, con la reescritura de los guiones y retraso, por tanto, de las producciones, se está recuperando después de algunos plus como She-Hulk.
Bueno, oye, pues buena pinta esta segunda temporada de Loki recién estrenada, así que, bueno, pues todos los fans de esta serie de Marvel ya saben que la tienen disponible en Disney Plus, centrada, como decíamos, en el hermano de Thor, en Loki, interpretado por Tom Hiddleston. Para terminar, Yalinku, ¿quieres dejarnos algún último apunte?
Sí, traigo dos recomendaciones de Netflix, programas, realities. Así brevemente, porque vale. A veces, de vez en cuando son entretenidos. Han estrenado los nuevos capítulos del Plan del Diablo. Ya hablé de ella la semana pasada. Es un reality show de gente muy inteligente que lleva los típicos clásicos juegos de inteligencia a otro nivel. Juegos de mesa como el Scrabble, el Bar Bestial, diferentes tipos de juegos de mesa los lleva a otro nivel, a un nivel de inteligencia superior. Estamos hablando que los concursantes... Uno trabaja en lo que sería la NASA en Corea del Sur. Otro es un matemático que es profesor en una de las mejores universidades de Seúl. Entonces son gente muy inteligente jugando a juegos de inteligencia. Imagínate la bomba que es eso. Te engancha muchísimo. Los nuevos capítulos son muy buenos. He visto un par de ellos. Y te metes a intentar entender los juegos, pausando, porque es que si no, no hay manera... Y cuando los entiendes, ves las jugadas que van haciendo los concursantes y de una manera muy sana, ¿eh? Aquí no hay reality show de a ver dónde creo polémica, ¿no? Esto es un reality donde en grupo se gana individual, así que las jugadas son muy interesantes.
Muy bien.
El Plan del Diablo.
El Plan del Diablo. ¿Y la otra?
Y la otra es una tarta. Es de estos programas de cocina que están ahí metidos en Netflix y que no se le hace mucho caso... Tiene dos temporadas y es un concurso donde se hacen tartas falsas que parecen objetos. Muy interesante. Las creaciones son muy buenas. Los concursantes, además, tienen un nivel alto. Son todos dueños de pastelerías dedicadas a este tipo de repostería. Y lo cierto es que es bastante entretenido. Te enseñan muchas de las técnicas que se utilizan para que una tarta parezca, por ejemplo, una calabaza o un cubo de playa con la pala y la arena... Hay cositas muy interesantes. La verdad es entretenido para pasar el rato.
Bueno, pues nos quedamos con estas dos recomendaciones, Yalinku, disponibles en Netflix. Así que nada, te agradecemos como siempre este ratito en Onda Vasca y te esperamos la semana que viene. Un abrazo.
Es que ricasco y hablamos la semana que viene que ya hay chichica, ¿eh?
Venga, lo contaremos aquí en Onda Vasca. Es que ricasco, Yalinku.
Agur.
Agur.